Estás escuchando Podhanger, el podcast de series que ya no es de series.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Podhanger, el podcast de series que ya no es de series, pero este año sí. No sé por qué me empeño en decir esto todas las veces, porque para eso ponemos el corte de 5 segundos de Sam, en el que ya explica que esto es el podcast de series que ya no es de series. Pero bueno, yo lo cuento por si alguien se ha perdido esos 5 o 10 segundos. Perdió la carrera espacial porque ella, lo que es correr, no corre. Rosa Sánchez, desde Alicante, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, es verdad que no corro.
Ya lo sé, te conozco hace muchos años. Una vez me dijiste que ibas a correr y luego me confesaste que habías caminado bastante más de lo que habías corrido.
Sí, sí, yo suelo correr cuando pierdo el bus.
Sí, sí, eres
es todas las semanas en realidad, pero no es tanto como corres tú.
Bueno, ahí tienes tus 20 o 30 segundos de cardio semanales, que siempre vienen. Bueno, uno que se fue a Suecia para llevar la vida allí, la vida inteligente hasta allí, aunque de momento no tenemos constancia de que lo haya conseguido. Paco Almansa, bienvenido.
Hola, ¿qué pasa, chicos? Os puedo confirmar que sigue sin haberla, porque viendo los datos que están dando por el tema del coronavirus...
Eso me refería.
Sigue sin haber, o sea que conmigo no hicieron nada.
Ya, qué lástima. Igual tampoco eras el más adecuado para llevar nada inteligente allí, pero bueno, eso ya es...
Seguramente ese sea el problema, seguramente.
Sí. Bueno, y un servidor que se va a ir pronto a un paraje bastante parecido a Marte, desde Valencia, Gonzalo Cuelliga. Bienvenidos. He puesto esta canción porque me hace gracia que el grupo se llama 30 Seconds to Mars. ¿Conocéis el grupo?
De oídas, pero no de oídas las canciones.
Afortunadamente no.
Está muy bien el grupo. A ver, tiene una canción buena, que es esta.
Yo escucho la música y me he venido arriba, pero he empezado a cantar el tipo como que le hace falta, como si tuviera un suspiro, y entonces ya se me ha quitado la gana.
Bueno, a mí me gusta bastante esta canción. Porque lo que es el resto, pues bueno, regular. No sé si sois conscientes de quién es el cantante. Así por la voz. Os lo pongo un poco. No, imposible, ¿no? Pues es Jared Leto.
Ah, mira, lo he pensado porque me sonaba de eso.
Pero... Por eso mi rechazo.
¿No te gusta Jared Leto?
No. Joder. Se cargó al Joker, o sea...
Ya, bueno, pero yo solo por Requiem for a Dream le tengo un respeto alto, ¿eh? Y por Dallas.
Ha hecho la película de Morbius.
Ya, bueno, vale, todos cometemos errores. Pero yo te digo, en Dallas es espectacular, haciendo de un personaje transexual. Se llevó un Oscar, sí, a mejor actor.
Admito que es un buen actor, pero no sé, me queda un poco gordo. Bueno. Eso que te cae la gente gorda y no lo conoces, pues eso me pasa.
Sí, lo que no. Sí, a mí me pasa con algún que otro político español. Bueno, pues vamos a relajar un poco la música, porque si no vengo arriba y hoy vamos a tratar un tema bastante serio. Que es una... Bueno, voy a empezar por una pregunta, pero que la quiero que la contestéis luego, ¿vale? Que es, ¿pensáis que hay vida inteligente más allá de la Tierra? Pero no la contestéis ahora, pensadlo. Os voy a contar otras movidas. Y luego ya me decís qué habéis pensado, ¿vale? Y así los oyentes pues van dándole vueltas a la cabeza, que tampoco hay mucho que pensar, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces voy a empezar por un poco qué sabemos del espacio. Entonces, para esto he recurrido a una fuente muy fiable, que es la Agencia Espacial Europea, y he cogido un resumen de un artículo que he encontrado de la página, concretamente de la página de la Agencia Espacial Europea, que se llama Universe for Kids. No me escondo, ¿vale? Este es el tipo de información que traigo al programa. Sí. Pero también porque, yo qué sé, yo tampoco soy... O sea, me gusta mucho, me apasiona mucho el tema del espacio, pero tampoco, científicamente tampoco soy un experto, entonces pues... Mejor...
Te apasiona, pero...
Me gusta muchísimo, de verdad, pero...
Nivel niños.
No, pero prefiero traer cosas que se entiendan un poco mejor, que yo también sepa explicarlas, porque hay muchas cosas que yo a lo mejor las entiendo, pero a lo mejor no soy capaz de explicar. Entonces prefiero entrar menos en el fango, contar cuatro cosas más o menos básicas y que luego en el debate pues podamos darle caña, que es así.
Claro, y que tú conoces a tu público y sabes el nivel que tenemos, o sea que
pues mi público,
te traes acorde.
Mi público está bastante más preparado que yo, el problema no es mi público, el problema soy yo. Pero bueno. Bueno, en fin, os cuento. Bueno, lo que os imagináis, el universo es muy grande. O sea, como tres o cuatro veces la longitud de la manga del Mar Menor, por lo menos. O sea, así de grande. Para que os hagáis una idea, un avión caza, que es el avión más, o sea, el vehículo más rápido terrestre, pues tardaría pues más de 1 millón de años en llegar a la estrella más cercana al Sol, ¿vale? Y la estrella más cercana al Sol, en comparación con el Sol, pues ya habéis visto por las noches el tamaño que tienen, es decir, están lejísimos, pero aún así, a la más cercana al Sol, pues eso. Si viajara a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, que es una barbaridad, tardaría 100.000 años simplemente para cruzar la Vía Láctea. Es decir, esas son las dimensiones. 300.000 kilómetros por segundo, 100.000 años seguidos, a esa velocidad, cruzaría la Vía Láctea. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de... Porque hay muchas fotos que se sacan de... No, una foto de la Vía Láctea vista desde el espacio. Es como, ah, bueno, pues ahí estamos. No. O sea, esto es una barbaridad. Es totalmente inexplorable y, bueno, tampoco estoy contando nada que no sepáis, pero bueno, que para que os hagáis una idea en números. No está claro el tamaño del universo porque no se puede ver los bordes. Pero no solo eso, sino que es que ni siquiera sabemos si tiene bordes el universo. Se habla de que el universo está en continua expansión y contracción. En este momento se piensa que es un momento de expansión por algunos estudios que se ha hecho con respecto a distancias, pero claro, la forma de medir las distancias tampoco te asegura, tampoco sabes si es que las distancias aumentan porque el universo está en expansión o por un cálculo, un error de la repetibilidad de los cálculos científicos y matemáticos que se hacen para calcular esto, ¿vale? Lo que sí que se sabe, eso seguro, es que el universo no ha sido siempre el mismo tamaño, porque eso sí que hay evidencia científica. El tema del Big Bang, bueno, entendéis lo que es el Big Bang, ¿no? Esta gran bola de masa que explotó y que dio lugar al universo como lo conocemos hoy. Esto es una teoría bastante contrastada, pero no deja de ser una teoría porque no es demostrable, y se calcula que fue hace unos 14.000 millones de años. Esto confirma que el universo como lo conocemos, en el caso de que el Big Bang fuera cierto, la teoría del Big Bang fuera totalmente cierta, ¿confirmaría que el universo como lo conocemos surgió tras el Big Bang? No, porque puede haber, y esto es muy peliculero, universos paralelos. Es decir, puede que no haya un Big Bang, sino que hayan habido infinitos Big Bangs. Bueno, infinitos no, habrán sido finitos, claramente, pero que ha habido más de un Big Bang, generando universos paralelos. Y que incluso esos universos generados por otros Big Bangs puedan haberse solapado para mezclarse, ¿no? Como un... como que se suman, ¿no? Los espacios hasta convertirse en uno solo. ¿Vale? La zona de espacio que vemos, lo que conocemos, las galaxias cercanas, era mucho más grande antes, o sea, perdón, es mucho más grande ahora, pero en plan millones de veces más grande que cuando el universo era joven, ¿vale? Por eso la teoría de que todavía nos estamos expandiendo y no hemos empezado la parte de contracción. Y luego las galaxias también se alejan entre sí a medida que se expande el espacio entre ellas, ¿de acuerdo? Las galaxias sí, pero el universo como tal no se fragmenta. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda?
No, ninguna. Por ahora voy entendiendo lo que vas diciendo.
Vale.
Aunque he de decir que me parece un poco discriminatorio que puedan haber universos paralelos y no para todos los demás. Hasta ahí lo dejo.
Bueno, pero piensa que en ese supuesto de que hubiera universos paralelos, pues tendrías un lugar, Paco. Que eso quieras que no. Pues es agradecido.
Yo el primero.
Mira, ha entrado un pequeño alien en la casa de Paco.
Sí, está aquí, como has dicho que era un poco para niños, pues ha venido aquí el niño de mi casa.
Claro, claro, yo lo he hecho...
Quiere presentar también.
Muy bien. Bueno, no sabemos...
Hola.
Hola, Elian, ¿cómo estás? Es podcaster de éxito este chaval. Bueno, yo sigo. Elian, si te mola el rollo, pues ya que te lo cuente tu padre luego un poco mejor. Pero yo voy a seguir. La pregunta que os he planteado antes. ¿Pensáis que existen otras formas de vida inteligente en el espacio? ¿Rosa?
Sí.
Rosa ahora mismo no puede hablar porque ha caído en un Rosa agujero negro hacia otro universo paralelo.
Pues entonces Paco.
Mientras que Rosa habla, pues voy a hablar yo. A ver, yo no sería, o sea, yo no me podría asegurar que existe vida en otro planeta porque es un poco jugársela. Entonces, ni diría ni que sí ni que no, porque hay tantas posibilidades de que haya, de que no haya. El universo es tan grande, el que conocemos, que sí, que puede ser la posibilidad más grande es que sí que haya otro tipo de vida. Pero el universo es tan extraño y hay tantas cosas que no conocemos que también puede ser de que seamos... Es que pensar que somos los únicos es un poco prepotente y solemos pecar de eso, ser la humanidad, normalmente.
Sí, estoy de acuerdo. Yo por un mero dato estadístico, la parte del universo que conocemos es infinitamente inferior a la parte del universo que no conocemos. Ya en la parte del universo que conocemos hay muchísimas zonas que no podemos explorar, con lo cual no estamos seguros siquiera si en nuestra propia galaxia habría vida inteligente. O sea, cabe la posibilidad de que sí, pero pongamos el caso de que no la haya, ¿vale?
Eso te iba a decir, que dudo de que haya en nuestro planeta.
Claro, bueno, eso también, sí, solo hay que ver el asalto al Capitolio. Pero entonces, imagínate que lo que conocemos es... una parte de o sea, el 1% de lo que existe, ¿vale? Y en ese 1% se han dado unas condiciones específicas, no solo para que exista vida, porque vida en el universo hay, es decir, de muchos tipos, sino para que esa vida tenga cierta inteligencia, ¿vale? Otra cosa es que la vida inteligente que haya en otros mundos o en otras galaxias sea una vida inteligente similar a la nuestra, ¿vale? Porque a lo mejor no somos capaces de detectar esa vida inteligente como inteligente por el hecho de que no la entendemos. Pero a lo mejor sí lo es, ¿vale?
Sí, entiendo.
Entonces, por un mero...
De hecho, sí. Antes de que continúes, que Rosa ha vuelto con nosotros, que podía responder la pregunta
sí.
que habías hecho, sí.
Sí, ¿piensas que hay vida inteligente fuera de la Tierra?
Claro, es que no sé hasta qué punto has llegado, pero depende de lo que consideremos inteligente, pero yo creo que sí, nosotros nos hemos podido ir desarrollando, otras vidas pueden ir evolucionando también, entonces tendría sentido.
Vale, lo vamos a dejar aquí, luego hacia el final cuando tengamos más datos, más argumentos y alguna que otra pregunta más que os voy a plantear, continuamos, pero van por ahí los tiros, ¿vale? He buscado un estudio de una universidad que no es la de Massachusetts, porque aunque lo penséis improbable, hay más universidades aparte de esa, Paco. Entonces, hay un estudio que ha desarrollado la Universidad de Nottingham. Sí,
espera, yo no digo que no haya más universidades, simplemente que sabéis cuál es la mejor.
Vale. Bueno, pues yo me he ido a una un poco peor que la universidad de referencia de Paco, que es la de Nottingham, en Inglaterra, y que publica en The Astrophysical Journal, que es una revista de investigación científica británica, que ha conseguido acotar los números y ajustar a 36 las civilizaciones con capacidad de comunicación que podrían habitar en nuestra galaxia, es decir, en la Vía Láctea. O sea que lo que comentaba antes de que no solo somos conocedores de lo que está fuera de nuestras fronteras, entre comillas, de nuestras fronteras científicas, sino que tampoco somos capaces de determinar con exactitud si dentro de nuestra galaxia, que es a priori terreno conocido, si hay civilizaciones o no, ¿vale? Esta universidad pone el punto de inteligencia en el momento en el que se crea una civilización como tal. Pero claro, es un juego muy ventajista, es un juego al que puede jugar el ser humano, porque a lo mejor la forma de relacionarse de otras vidas inteligentes no es en civilizaciones como conocemos nosotros. Pero bueno, eso es un dato aparte, ¿vale? Entonces, en Nottingham dicen que puede haber solo en la Vía Láctea otras 36 civilizaciones con capacidad de comunicación. Que me parecen bastantes, la verdad. Desde luego mejoran bastante las aproximaciones previas que según la propia universidad abarcaban entre 0 y miles de millones.
Sí, la verdad que el dato ha sido más específico ahora, sí.
De hecho, el otro día que leí en un artículo científico, no me acuerdo dónde, que unos expertos de Oxford, de tema de pandemias, de COVID, los que han estado en parte desarrollando la vacuna y tal, decían que el coronavirus al final acabaría siendo poco más que una gripe y una enfermedad contagiosa la que todo el mundo pasaría y que cada vez los efectos se irían amainando, ¿vale? Es decir, yo creo que no hay que ser muy experto tampoco en nada para pensar que eso puede ser la evolución natural de cualquier virus, porque ha pasado otras veces, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, acotaban que eso ocurriría en un plazo de 1 a 15 años. Yo, pues tócate los cojones, porque yo creo que yo también puedo pertenecer a ese comité de expertos que ha determinado que igual de aquí a 15 años, pues ya el coronavirus no mata tanto. Entonces, cero civilizaciones a miles de millones, pues tiene una precisión regular. 36 civilizaciones, pues ya es otra cosa. Entonces, para llegar al resultado, el profesor de astrofísica Christopher Conselis, conjunto con Tom Wesby, que son pues muy famosos en lo suyo, por lo visto, que, bueno, lo que hicieron fue darle un nuevo enfoque, ¿vale? Lo que han hecho es basarse en que el supuesto que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar a como lo hacen en la Tierra, que es la única situación en la que sabemos con certeza que se puede generar una civilización, ¿vale? Es decir, sobre todo un tema de qué tipo de atmósfera tiene, qué temperatura, qué condiciones medioambientales tiene, si hay agua, si no, ¿vale? Ese tipo de cosas podrían dar lugar. Y entonces han encontrado 36 puntos dentro de la Vía Láctea que tienen unas condiciones de vida similares y favorables como las de la Tierra. Que ya sabemos que efectivamente, pues en la Tierra hay civilizaciones. Pocas, pero hay.
¿Vale? Poco inteligentes, pero aquí estamos.
Poco, sí. Entonces, bueno, lo que establecieron fue una serie de requisitos que denominaron el principio astrobiológico de Copérnico, ¿vale? Que es un poco lo que ya se ha adelantado. Lo que Copérnico decía, y cito textualmente, dice: el método clásico para estimar el número de civilizaciones inteligentes se basa en hacer conjeturas de los valores relacionados con la vida, por lo que las opiniones sobre estos asuntos varían de manera sustancial. ¿De acuerdo? Es decir, no está tan claro cuáles son los requisitos exactos. Lo que sí que se sabe con certeza es que la vida en la Tierra se desarrolla en un entorno rico en metales. Ha hecho falta unos 5.000 millones de años para hacerlo. Desde que la Tierra existe como tal hasta que se desarrolla la primera civilización pasan 5.000 millones de años. Y que a partir de ahí pues ya se plantea dónde puede estar, ¿vale? Entonces, en un extremo estaría que la vida inteligente estaría pues entre 4.500 millones de años, o sea, más rápido que en la Tierra, y hasta 5.500 millones de años. Se da por hecho como que si se tarda más, ya va a ser muy complicado que haya vida inteligente. ¿Bien? ¿Hasta aquí?
Uh-huh.
Vale, y luego quiero comentar un último proyecto que se llama SETI, que lo que se está haciendo es buscar la comunicación con otros mundos, ¿vale? Es decir...
Aquí esto es lo interesante.
Vale, aquí lo que se buscan son como señales que puedan ser interpretadas como el mensaje de otras civilizaciones. Esto ya hablaba Platón sobre la música de las esferas. Y él decía que las frecuencias que emitían las esferas, si lo tradujéramos a frecuencias que se pudieran escuchar por el oído humano, harían una música, ¿vale? Entonces Platón ya en la Grecia clásica ya estuvo bastante metido en esto, como diciendo que esto podía ser, ¿vale? Entonces el proyecto SETI intenta buscar esto, no simplemente música, sino señales de cualquier tipo. Algunas pueden ser auditivas, algunas pueden ser simplemente vibraciones. Al final, la voz no es más que una vibración. Es decir, cualquier sonido es una vibración de la materia, ¿vale? Entonces, lo que se busca es este tipo de vibraciones, este tipo de alteraciones del campo tal cual lo conocemos, del campo electrostático. Del campo, no, en plan, no de los, no de los labradores, ¿sabes? Quiero decir, de los campos gravitacionales, ¿vale? Entonces,
cada uno el campo que conoce.
Sí. Bueno, en el proyecto SETI lo que se hace es escudriñar todos los rincones de la galaxia en busca de esta señal, ¿vale? Ese mensaje que de momento pues no ha habido mucho éxito, ¿vale? Si se ha recabado algo de información, pero no se ha conseguido descifrar nada, es decir, no nada que tenga cierta coherencia, pero claro, también lo que comentaba antes, la vida inteligente que entendemos ahora, lo que será es posiblemente totalmente diferente a la que conozcamos ahora. Es decir, y yo creo que hay una película que de Denis Villeneuve, que es Arrival, La Llegada, que comenta muy bien esto, ¿no? Cómo es muy complicado comunicarse con otras vidas inteligentes a pesar de que lo sean, ¿vale? Entonces, vamos a las preguntas.
Antes de que vayamos a las preguntas, me parece muy interesante esto que has hablado del proyecto SETI, y sobre todo porque hace un tiempo el fallecido Stephen Hawking comentó, oye, pues así, ¿y si no es buena idea que intentemos buscar inteligencia en otros planetas? O sea, en el sentido de que a lo mejor no era buena idea de que diéramos de que digamos, joder, ¿cómo decirlo? De sí, que supieran de que nosotros estamos aquí, ¿vale? Por el simple hecho de que, como se ha visto anteriormente durante toda la historia, las civilizaciones que eran que estaban más evolucionadas que otras,
sí, han conquistado las otras.
Exacto. Ya. Entonces, que a lo mejor no era muy buena idea que digamos, oye, es que estamos aquí. Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Oro? Bueno, pues me lo llevo. ¿Qué es eso?
Claro, pero es que...
un planeta con agua. ¡Wow!
Claro, pero es que el oro para ellos igual no es nada. El agua sí.
Ya, te he dicho oro como era, lo hacían los conquistadores cuando estuvieron en América. Pero vamos, es que en ese sentido a lo mejor para los alienígenas les gusta más el agua. O, claro. Vete tú a saber. Lo que me parece muy interesante eso, que realmente no es importante saber que la no es importante, a ver, la única cosa que yo veo importante que saber si hay vida en otros planetas es que haya un sitio donde podamos colonizar, simplemente.
Ahora voy a eso, porque vale. Bueno, ahora voy a eso. Vamos con el debate y ya hacia el final, ¿vale? En la tercera pregunta que tengo, te contestaré a esto, ¿vale? Pero prefiero que haya un poco más de de bagaje. Entonces, os repito la pregunta. ¿Vida inteligente más allá de la Tierra, con las investigaciones que se han hecho, con los parámetros que se han dado? ¿Qué pensáis?
Ahora 100% contra lo que has dicho, que sí. Uh-huh. Estoy totalmente convencido de que hay vida en otro planeta.
Dice, estoy convencido y se descojona.
No sé cómo de convencido está. Yo creo que por lo que has dicho, sí, en el sentido de que si han buscado lugares con características parecidas a la Tierra, o sea, es lo más lógico que pueden hacer. También te puedes imaginar que haya otro tipo de vida que necesite otras condiciones y que pueda existir, pero lo lógico es que si conocemos esto y hay lugares similares, uh-huh, haya cosas parecidas. Pero claro, se tienen que dar... Sí. Claro.
Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Es decir, el ser humano lo que tiene que hacer es buscar con respecto a lo que conoce. Y si nosotros sabemos que aquí hay unas condiciones en las que se ha desarrollado la vida inteligente, bueno, más que la vida inteligente, se han desarrollado civilizaciones tal y como las conocemos o como las entendemos, cabe pensar que en otros entornos medioambientalmente iguales va a desarrollarse vida inteligente también, igual que ha ocurrido aquí. Eso es perfectamente lógico. Y con lo grande que es el universo, pues es más que probable. Es decir, es una alineación total de todo lo que, bueno, todos los astros, nunca mejor dicho, que nosotros estemos aquí, es una carambola muy grande, y esa misma carambola no tiene, o sea, estoy casi seguro, estoy convencido de que ha pasado en otros puntos del universo. Ya no sé si en la propia Vía Láctea o no, pero desde luego el universo es infinitamente grande. ¿Cómo pensáis que será esta vida inteligente? ¿Se parecerá a nosotros o no?
Si las condiciones son parecidas, intuyo que sí, pero claro, tampoco sabemos a ciencia cierta cómo son esas condiciones. O sea, nosotros nos hemos desarrollado en función de adaptarnos al medio en el que estamos y poder interaccionar con él para sobrevivir. Entonces, supongo que si el medio es parecido, las formas tiene sentido que sean parecidas también.
Hombre, yo he visto demasiadas series de ciencia ficción y películas como para saber que no, que depende un poco de cómo esté basado ese mundo. Por ejemplo, en Netflix tenéis una serie documental donde te muestran un poco las diferentes posibilidades que pueden haber. Nosotros somos un unos seres vivos que estaban basados en el carbono, pero uh-huh. también se podían estar basados en otro, en otra cosa. Entonces, yo creo que si existiera, hay muchas más posibilidades de que sean muy diferentes a nosotros que similares a nosotros.
Vale, yo estoy de acuerdo con Paco en eso, porque, claro, estamos basados en, y joder, muy, muy buen dato, Paco, que nuestra vida está basada en torno al carbono. Y el carbono al final no deja de ser un elemento. Y respiramos oxígeno, que deja de ser, que es otro elemento, y necesitamos agua, que es la combinación de otros dos elementos, de hidrógeno y de oxígeno. Pero son tres elementos en total, oxígeno, hidrógeno y carbono, que son fundamentales para la vida humana, pero que es algo muy pequeño comparado contra todo lo que existe. O sea, contra todo lo que existe solo en la Tierra. Es decir, entonces es lógico pensar que la vida va a ser más diferente a nosotros que parecida. Pero en el caso de que fuera parecida, o sea, Rosa ya ha visto que está bastante convencida de que si las condiciones ambientales son similares, si el planeta es parecido a la Tierra, el desarrollo va a ser parecido a la Tierra. Pero el desarrollo inteligente va a ser parecido a la Tierra. No sé si estás de acuerdo con eso, Paco.
Es que tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro caso, que es el que conocemos, hay muchos factores en los que hemos evolucionado hasta donde estamos. Uh-huh. Vosotros pensad por un momento que no se hubieran extinguido los dinosaurios. Pues a lo mejor los seres inteligentes que habrían ahora vendrían de los dinosaurios.
¡Jo, estaría genial!
Vale, pero eso fue en teoría, todo esto estoy hablando en teoría, ¿no? La extinción de los dinosaurios fue por el meteorito, como bien hablamos en un programa una vez. Que por cierto estaba muy chulo. La historia es que depende un poco de muchos factores, o sea, no depende solo de uno o de dos o de tres, o sea, son muchos factores que pasan durante miles de años. Entonces, claro, yo veo muy, muy, muy raro de que si hubieran formas de vida serían parecidas a la nuestra. Yo estoy totalmente convencido de que serían muy diferentes.
Sí, yo estoy con Paco. Es decir, simplemente por una suma de probabilidades de que pase una cosa y luego la siguiente y luego la siguiente, tan solo, mira, algo tan absurdo con que el planeta sea exactamente igual que la Tierra, pero que la temperatura media sea 10 grados inferior en todo el planeta, solo eso, y eso, ojo, eso es una distancia de X kilómetros más o menos hacia la estrella más cercana. O sea, tampoco cambia tanto la cosa. Es decir, con que el planeta, es más, con que el planeta sea un poco más grande o que gira más velocidad, ya cambia totalmente la cosa. Es decir, que se repliquen unas condiciones tan parecidas a la de la Tierra para que se pueda desarrollar una civilización parecida a la de la Tierra, me parece altamente improbable.
Claro, y teniendo en cuenta también que todo esto depende siempre de que no haya ningún ser superior
claro,
controlando todo esto.
Por supuesto,
¿vale?
Por supuesto. Porque
estamos
ya
hablando siempre desde ahí.
Claro, estamos descartando dioses y movidas, es decir, simplemente es lo que la ciencia nos dice, ¿vale? Más allá de...
Los dinosaurios estos se están poniendo muy vacilones.
lo voy a reventar. Vale, pues yo creo que lo que entonces os quiero preguntar que imaginéis, es decir, ¿cómo sería esta vida inteligente? Es decir, ¿qué imagináis vosotros que será?
Me veo súper limitada, de verdad. Cuando empiezas a contar las cosas y empiezas a hablar de distancias de millones de años, claro, es como que me cuesta muchísimo ponerme en esa situación. Entonces, imaginarme vida distinta a nosotros, que no sea esa tres con tentáculos o marcianitos verdes, claro, me cuesta muchísimo, no tengo respuesta para eso.
Y de ahí la tercera, claro, pregunta que os quería hacer, que es si pensáis que nuestro cerebro humano está preparado para entender otras formas de vida inteligente, porque es probable que las haya, es probable que estén incluso cerca de nosotros, cerca, entre comillas, ¿vale? Teniendo en cuenta la movida de los kilómetros que os he contado antes, ¿vale? Pero que estén más o menos cerca de nosotros, pero que seamos absolutamente incapaces de entenderla.
Mi cerebro no está preparado, eso te lo puedo asegurar. No sé el resto de personas.
Yo creo que sí, lo que nuestro cerebro es capaz de entender de que hay otro tipo de vida, pero no ser consecuente de lo que realmente es. Por ejemplo, imagínate que un día dicen, pues han descubierto vida de unos marcianitos en a no sé cuántos años luz de aquí. Vale, me parece bien. Seguramente eso no lo vayas a ver en tu vida porque dependiendo de las distancias es algo que no se va a poder descubrir en muchísimos años. Entonces un poco como que digo yo, pues a mí qué más me da si cuando tomemos contacto con ellos ya estaré criando malvas. O sea, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Es que a mí cuando hablamos del universo, cuando se habla del espacio y se me queda todo tan grande y tan y te hace tan pequeño, que muchas veces me echa para atrás el hecho de plantearme ciertas cosas, porque es que es como que no va a ningún lado.
Claro, claro. O sea, entiendo tu punto de vista de que realmente es como, ¿podemos entender la vida inteligente exterior? ¿Pensáis que hay tal? Y a lo mejor la respuesta es, ¿y a quién le importa si nunca vamos a comunicarnos con ellos? ¿No? O sea, entiendo esa postura. Yo, mira, incluso... Y vuelvo un poco a la película que he comentado antes, la de Arrival, la llegada de Villeneuve. Ahí se presenta una vida inteligente no humana que se comunica muy distinto a nosotros, ¿vale? Pero incluso esa vida inteligente muy distinta a nosotros se le da hasta un alfabeto. Es decir, no un alfabeto, pero tiene una forma de... Escriben algo y con eso se pueden comunicar, ¿vale? Y luego... Te cuentan cosas.
Es una movida muy gorda.
Es una movida, es sí, que... además no quiero entrar en detalles por si alguien no ha visto la película. Claro.
Es que es spoilear la película realmente.
Claro, pero tienen una forma de comunicarse. Pero, joder, incluso buscando que sea diferente, porque se nota la legua que buscan que sea diferente, por se entiende. Luego durante la película se entiende por qué digo lo que digo y la gente que la haya visto creo que me entenderá. Aún buscándolo, hay tantas similitudes con cómo nos comunicamos nosotros el hecho de que tú puedas entenderlo ya lo hace demasiado similar. Entonces, ¿quién te dice, por ejemplo, y igual parece una locura, en Marte se ha encontrado algo de materia que pueda dar lugar a encontrar luego agua, ¿vale? ¿Quién te dice que dentro de ese agua congelada no hay una civilización inteligente que nunca descubriremos o que si la descubrimos no entenderemos? En Marte, en el planeta de al lado, que ya fue Matt Damon en su momento, a dar un paseo, a plantar patatas. O sea, yo creo que el cerebro humano no es capaz de entender la vida inteligente que haya cerca de nosotros, cerca o lejos, o donde sea. Yo creo que si alguna vez nos cruzamos con vida inteligente en este universo, no la entenderemos. Y posiblemente esa vida inteligente no nos entenderá a nosotros, porque seremos radicalmente distintos. Eso es lo que yo opino.
Sí, nos cuesta... Y nos ha costado muchos años entender la comunicación entre animales y todavía se están descubriendo un montón de cosas cada día más. Y los tenemos en nuestro entorno y claro, los podemos investigar. Eso sería dificilísimo. Supongo que en algún momento se llegaría a alguna conclusión, pero
efectivamente,
es muy complejo.
Sí.
Sí, pero digamos que los animales no están a nivel evolutivo que el nuestro.
No, ¿no? Claro, no se considera vida inteligente.
Entonces, claro, estamos hablando de seres que en teoría estarían en un nivel evolutivo como el nuestro o superior, porque si no sería imposible contactar con ellos, por lo menos claro, desde ahora.
No, puede ser que esté inferior, pero, o sea, como que ya se considere inteligente porque puedan comunicarse, pero que no estén tan desarrollados como nosotros, y también podríamos pretender entenderlos, ¿vale? No conseguir, pretender. Imaginaos, simplemente imaginaos, que hay algún tipo de ser vivo inteligente que la comunicación la hace por corrientes de temperatura.
Hostia.
Solo, mira, planeta Tierra, pensad en el chino. Dos frases, en el chino mandarín, dos frases dichas con exactamente las mismas palabras, la entonación puede hacer que sean dos cosas totalmente diferentes.
Eso pasa lo mismo en español. O sea, tú dices un hijo de puta y depende del contexto y del tono.
Vale, pero
pero el chino está basado en eso.
Claro, en español, por ejemplo, tú si dices a un hijo de puta, en función de qué tono le des, es antónimo, ¿vale? El chino no. El chino son cosas no relacionadas. O sea, tú le dices a un hijo de puta y puede ser que lo insultes o puede ser que lo quieras, ¿vale? Son dos posibilidades. El chino, a lo mejor, a uno le dices hijo de puta y una entonación es que lo estás insultando y la otra entonación significa tengo que ir a comprar huevos al súper, ¿vale? Radicalmente distinto de una entonación a la otra. Y se basa en eso el lenguaje. Entonces, si ya el chino hace esas cosas, imaginaos lo que puede... Y ya te cuesta hasta entenderlo, ¿no? Que dices, ¿pero cómo puede ser? ¿No tenéis un puto alfabeto? Sí, tiene un alfabeto, pero da igual, luego le cambia la entonación y cambia lo que quieren decir. Entonces, si ya el chino nos costaría entender conceptualmente cómo se relacionan, eso, imaginaos lo que está fuera de la Tierra. No sé si me explico.
Sí, 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 una locura.
Sí, que posibilidades pueden haber miles de millones, entonces creo que es un poco pretencioso creer que vamos a poder entender a una civilización si la encontramos así como así.
No claro.
Sé, yo creo que son cosas que van mucho para generaciones futuras, no para la nuestra.
Pero muy futuras, ¿eh? Muy futuras.
Sí, sí, sí.
Yo creo que simplemente no los vamos a encontrar, porque aunque lo encontráramos no los vamos a entender. Entonces, no los vamos a entender como civilización, no los vamos a entender como vida que merezca la pena desde nuestro punto de vista, porque claro, nosotros estamos muy basados en que tenemos que beber agua, pero es que a lo mejor hay civilizaciones que se la pela el agua, ¿sabes? Beben otras movidas, lo que sea, o sea, sí. Metano, siempre, por ejemplo.
Yo siempre, no sé si habéis visto la película Inteligencia Artificial.
No.
Pues en el final, no voy a spoilear mucho, pues cuando vi esa película, después de ver ese final, es el hecho de sí, puede ser que hayan civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros o menos avanzadas que nosotros, pero creo que es más posibilidad de que nuestra existencia en el mundo pase sin tener que conocer a ningún tipo de civilización. Es más probable eso.
Sí.
Que el hecho de encontrar a otra civilización.
Sí, yo doy por hecho que, sí. Que no solo nosotros, sino lo que tú decías antes, que generaciones muy futuras. Sí, o sea,
sí, sí.
Miles de años.
¿Qué más? Veo que es más probable eso, que nos extingamos como seres, ya sea en este mundo, si dentro de miles de años vivimos en otros planetas, que nos extingamos antes de conocer a otras civilizaciones.
Totalmente.
Bueno, pero seguro digo esto y mañana salen las noticias que han encontrado. Que no sé, en este programa suele pasar esas cosas.
Sí, 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 ya pasó una vez muy grave. No, bueno, y quiero decir, tal y como ha empezado 2021 de fuerte, pues puede ser, ¿eh? Han pasado cosas, han pasado muchas cosas en este comienzo de año, o sea que puede ser. Lo que decía yo el otro día, que yo estoy ya un poco cansado de vivir épocas históricas, ¿eh? Ya se me está haciendo cuesta arriba estar en una época histórica cada semana.
Somos protas.
Sí,
nos
sí.
Puede tocar unos años que no pase absolutamente nada.
Sí, sí, sí. De hecho, yo cuando termine el tema del COVID, si pasan 10 o 12 años sin que pase nada, yo pues sin problema. O sea, sin problema. Bueno, chicos, pues nada, vamos a... Si no queréis decir nada más, yo creo que hemos más o menos comentado un poco las mejores jugadas. Así que vamos a la parte de cine y series. Venga, pues nada, vamos para allá. Cine y series. Me consta que Rosa, que va a ser la primera en hablar, ha visto un auténtico peliculón.
Yo, es que esto va con anécdota. Cuando decidimos hacer este programa, yo les pregunté a Paco y a Gonzalo que si me hacían el favor de recomendarme cosas porque no había visto mucho sobre el tema. Y Paco me dijo, te recomiendo la peli de Life.
Es que Paco es un cabrón.
Y yo, que lo recuerdo porque para que así la gente pueda tener un punto de partida, que me ha llegado a dar miedo Stranger Things, ¿vale? He visto el tráiler de la peli y he pensado, bueno, a ver, parece que da miedo, pone que es un thriller, seguro que es un poco agobiante, pero si Paco me la ha recomendado, seguramente él ha visto en la película algo que yo pueda valorar como positivo. Yo, la verdad es que no me atrevo a decir si la peli es buena o mala, porque he estado muy ocupada sobreviviendo a la ansiedad que me ha provocado. Entonces, bueno, pues es una peli sobre...
A ver, yo
una...
creo que... yo creo que un poco... Pero no está mal, porque un poco es eso lo que te provoca.
Claro, parece que consigue su objetivo, ¿no?
Sí, 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 vamos. Pero además va increciendo hasta el final. Y el final es mejor todavía. Es increíble. Mi cara ha sido impresionante toda la película.
Entonces es eso, entonces es bien, porque una película no siempre dice, oh, Me ha gustado. Qué bien. Bueno, me voy a tomar un sándwich de nocilla. No, o sea, una película te tiene que provocar un sentimiento.
Me voy a tomar un sándwich de nocilla.
A veces te provoca sentimientos chungos, pero y otras pues mucho más buenos.
¿Qué, no sé. ¿Qué peli te ha provocado a ti tomarte un sándwich de nocilla?
Pues...
creo que esta, ¿no?
Si es por las 5 de la tarde, cualquier tipo de película, o sea...
ya, entiendo.
Bueno, el caso es que va sobre una tripulación que está en la Estación Espacial Internacional, y están ahí a ver si encuentran vida en Marte. Y bueno, pues...
Qué obsesión.
Empiezan ¿Qué?
Qué obsesión con vida en Marte.
Sí, tío, es que hay que dejar de hacerlo, y quien vea esa película lo va a entender. Entonces, bueno, pues encuentran algo que se va desarrollando y poco más, pues se va, no sé, la típica, se lo decía Gonzalo antes, la típica agonía de estar en el espacio, que he descubierto que es el motivo por el que yo no he visto muchas películas sobre este tema, pues eso constantemente.
Es que...
A quien le guste la temática le va a encantar, porque es verdad que mantiene la tensión todo el tiempo, tienes un punto dramático también, no el tipo de punto dramático que yo disfruto,
sí,
pero lo tiene.
Sí, realmente no es el tipo de película que tú disfrutes realmente, pero sí que te cuenta un poco, pues es lo que estábamos hablando, el hecho de que en nuestra civilización se encuentre con otra, no habría forma de entenderse de un principio, y como se ve claramente, puede ser para muy mal.
Sí, da esa sensación. Entonces, la peli, ¿no?
El director es Daniel Espinosa, es de 2017. Y sale Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds, que yo conozca. Luego sale más gente.
Y Rebecca Ferguson.
Oye, pero Ryan Reynolds muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
A mí me ha gustado mucho en esa película. En otras veces creo que exagera demasiado y siempre hace de Ryan Reynolds.
Es verdad que aquí no hace de Ryan Reynolds.
En esta película lo vi bastante sobrio.
Mola un montón que estoy leyendo aquí la portada y dice Life. We were better off alone. Estábamos mejor solos. O sea, que es un poco lo que ha comentado Paco antes con lo de las civilizaciones poderosas que conquistan a las menos poderosas, ¿no? O sea, que por ahí van los tiros.
Sí que tiene un par de cosas que yo valoro como interesantes, que es que como están en la estación espacial, pasan mucho tiempo flotando, de hecho todo el tiempo flotando, y me parece que la manera de grabar está chula en cuanto a utilizar esos recursos. Porque a veces están al revés y bueno, que como que te mete mucho en esa parte de flotar, y también que bueno, si no tienes mucha idea, sí que hay partes que te dan bastante información de cómo puede ser la vida en la estación espacial y cómo se forman los equipos y todo eso, porque al final representan a profesionales de distintas partes del mundo, y el equipo, hay ingenieros, hay médicos, y creo que la función que tiene cada uno en la peli se ve bien. Eso me ha parecido interesante. El resto me ha parecido un padecimiento totalmente innecesario. Y si alguien se identifica conmigo en este podcast, que no la vea. Si a alguien le gusta el thriller, que la vea.
Paco, ¿has visto Gravity?
Sí.
¿Y es ese tipo de agobio?
Tiene partes que... Sí, es que esta película es una mezcla entre Gravity...
Alien.
Sí, algo así también. Es una mezcla de varias películas, sí. Y ese tipo de agobio que hay en Gravity, lo podéis ver perfectamente aquí también.
Muy bien. Vale, pues Rosa no recomienda Life, la película protagonizada por Ryan Reynolds. Vale, pues nada, voy a la mía. Yo quiero recomendar Ad Astra. Un día la comenté muy de pasada en unas recomendaciones, quiero creer. A mí me gustó mucho. A la gente no tanto, porque tiene un 5,8 en Film Affinity, lo mismo que la peli que comentó Rosa, y no lo puedo entender. Pero bueno, y a mí me parece la Space Odyssey, que es como se llama este género, la mejor que he visto, posiblemente. Me gustó un montón. Bueno, dirección de James Gray, protagonizada principalmente por Brad Pitt, el que también es productor de la propia película. Y básicamente va de un astronauta, que hace el propio Brad Pitt, que viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje lo que hace es desvelar un poco estos secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana, ¿vale? Entonces, básicamente es el viaje del propio Brad Pitt yendo a buscar a su padre a una estación en la que, a priori, llevaba sin comunicarse un montón de años y, claro, no saben si es que se murió, si no saben lo que ha pasado con el padre, ¿vale? Y, además, en torno a esa zona cercana a donde había desaparecido el padre hacía un montón de años, pues hay algo que amenaza a la civilización. Entonces, está muy bien porque creo que es muy realista. Es decir, yo creo que si este viaje se pudiera realizar de esta forma y si en esos límites del sistema solar efectivamente hubiera una persona enviada, y, es decir, si se dieran todas las condiciones que se plantean en esta película, creo que la forma de hacerlo sería muy parecido a como se hace en esta película. Entonces, yo creo que eso es un punto a su favor. Punto en contra, y aquí entiendo que a la gente no le haya podido gustar mucho, es que es lenta. Tiene una parsimonia muy grande porque se recrea mucho en el cómo se va de un sitio a otro. A la gente esto no le gusta tanto, pero a mí me parece súper interesante, porque yo creo que es lo más importante, de hecho, de un viaje espacial. Es decir, cómo llego de punto A a punto B, que muchas veces eso se ahorra. Y aquí te la parece muy bien. Y ya no solo eso, sino que la propia Luna tiene una estación intermedia. Hay como una lucha por ver qué país tiene cierto territorio de la Luna, que es interesante por motivos, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy realista, que eso podría llegar a pasar. Si la Luna tuviera algo de interesante, habría hostias para tener ese terreno. Pasa con el petróleo, sí, en el mundo.
Como es como el peñón.
Sí, igual de interesante, sí. Y desde luego me parece súper súper interesante ver eso, el cómo se desplazan, porque me parece que es súper realista, está súper conseguido y creo que no se ha tratado lo suficiente quizá en 2001 una visión del espacio, sí, pero no es un tema que se trate lo suficiente, simplemente como que se da por hecho, pues hay que ir de aquí a aquí, pues se va y surgirán problemas, sí, pero vamos, ¿cómo cojones vamos? O sea, no es tan sencillo, no se ha ido nunca. No se ha hecho nunca. Entonces, no sé, a mí me parece un peliculón. Se llevó una nominación al Oscar a Mejor Sonido, que es brillante, la verdad. Y, bueno, luego tuvo pues otras nominaciones en festivales tipo el de Venecia, Cannes, así importantes, pero sin llegar a llevarse nada. Y Brad Pitt, muy bien. Muy bien, muy bien. Música de Max Richter, que sabéis que me gusta mucho. Y ya está, poco más que decir. ¿La habéis visto? No.
No.
No, pues, me interesa.
Muy chula. Yo creo que, Paco, a ti que este tipo de cine te mola, yo creo que te puede gustar.
¿En qué plataforma se puede ver ahora mismo?
A eso iba, porque se puede ver. Dadme un segundito, en Movistar. Claro, pues para ti es el mismo problema, ¿no?
Sí.
Vale.
No accedo a Movistar, bueno, desde aquí.
Luego, hay formas. Vale. Paco, ¿qué peli traes?
Vais a flipar, a agarrarse los machos. Yo voy a hablar de una película que se llama La Tierra Errante, de 2019, que podéis verla en Netflix. Y es una adaptación de una saga de libros llamada El problema de los tres cuerpos, que es un libro chino una saga de libros chinos que empezaron en el 2006 y, vamos, que tiene muchísima, son muy, muy famosos y tiene muchísimos adeptos. Entonces, esta película nos cuenta un poco los sucesos del primer libro. la película...
¿Por qué te ríes?
Es que, a ver, la película es un... para que veáis lo que es el típica película de acción, de acción, de supervivencia, ¿vale? Por el hecho de que el mundo corre un peligro. Y es el típico peligro de que el sol se va a tomar por saco. Entonces, como el sol se va a la mierda, pues el mundo se va a ir a la mierda también. Digamos que el sol se va a expandir de tal forma que se va a llevar por delante, que es lo que va a pasar en un futuro en realidad, pero que bueno, pasa antes de tiempo, ¿no?
Hay dos teorías.
Entonces,
hay dos teorías. Sí, sí. Eso, que pase eso que tú dices o que se apague. Sí.
Vale, pues que pues entonces la humanidad está un poco ya que no saben qué hacer. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cogemos un montón de naves y nos vamos? Y dicen, no, que eso es muy fácil. Vamos a coger y vamos a parar la rotación de la Tierra, con el que con eso ya van a morir la mitad de la humanidad, y vamos a instalar cohetes, o sea, motores, en toda la Tierra para poder mover la Tierra y llevarla hasta una galaxia que podamos vivir. Este tiempo, el tiempo que va a durar este camino van a ser solo 2.500 millones de años.
Y no va a morir nadie por el camino.
La historia, 2.500 millones de años, no, 2.500 años, ¿vale? Bueno. Se me ha ido la pinza. 2.500 años.
El tiempo que nazca otro Jesucristo.
Para que la gente sobreviva, hacen unas especies de ciudades en el interior de la Tierra. Y digamos que el combustible de estos motores son orgánicos, o sea, cualquier cosa vale, normalmente piedras y tierra.
Eso es de lo que hablaba Toño en el programa parodias que hicimos, ¿eh?
Sí, pero te lo montan de una forma, yo supongo que en el libro esté mucho más detallado y sea incluso más convincente, pero en la película es un despiporre, o sea, todo pasa de una manera muy rápida. Todo lo que he dicho yo es lo que te explican al principio de la película, o sea, que lo más chungo viene después. Yo os recomiendo que veáis esta película porque podéis pasar es la típica película de acción tipo Armageddon y de ese estilo, pero mucho más loco. Y es cierto que la narración china es un poco difícil, no difícil, sino que es un poco extraña para nosotros, pero es una película muy fácil de ver y es un poco larga, son 125 minutos.
Bueno, es estándar.
Sí, pero para ser este tipo de película se puede hacer un poco larga.
Está en Netflix, ¿no?
Los efectos especiales no son nada malos, realmente es que no hay cosas que te llaman la atención, pero que no en el sentido de uff, qué malo que es, ¿entiendes? Entonces, uh-huh. Eso está bien, eso es un bien. Hay que tener en cuenta de que es la película que más ha recaudado en China en su primera semana, 254 millones.
Sí, hostia, es muchísimo.
Claro, es el récord ahora mismo en el país asiático. Y la tenéis ahí en Netflix, la tenéis ahí a tiro piedra. Yo sí que la recomiendo para pasar un rato divertido. Si podéis tomaros una cerveza antes,
mejor, ¿no?
Con amigos, casi mejor, porque pasan cosas súper locas y muy muy divertidas. Pues igual, o sea que
igual,
pero por lo locas en plan decir no puede ser. O sea,
igual
lo
la veo
lo de menos.
Igual lo veo el jueves, que es mi cumpleaños, la veo con una botella de vino y echamos la tarde.
Sí. Yo me reí mucho y me parece muy divertida. Lo que sí me parece un poco interesante es hacia dónde va esto, porque si esto es la adaptación del primero de los libros, ¿qué pasa después? ¿Sabes?
Claro. O sea que puede ser o mucho más loco o apagarse muchísimo, claro.
Sí.
Vale, pues joder, pues mira, a lo mejor la veo. Es la típica película que yo descartaría de primeras, pero lo
sí,
que he dicho.
Yo también, de hecho yo creo que la he descartado mucho tiempo por eso, pero claro, como íbamos a hablar de este tema y por variar y no contar siempre las mismas
claro,
películas
sí,
que se
bien.
Hablan en todos estos tipos, pues intenté buscar algo diferente.
Yo...
Y lo he encontrado.
Yo creo que eso. El jueves, cumpleaños, botella de vino, pa'lante.
De hecho, si lo iba a saber cómo es esta película, se le hubiera recomendado a Rosa para que la explicara en este programa y me hubiera quedado con like.
Ay. Vale.
No, es que has perdido tu bonus de recomendación hacia mí y lo has perdido.
No, pero es que no tuve en cuenta que eras tú.
Por lo menos temporalmente te voy a banear la recomendación.
Banear ya.
Cuando a mí me dicen es cuando como cuando te dicen qué regalo comprarías, no pienso en los demás, pienso en mí.
Claro, claro. ¿Qué me hace gracia a mí?
Pues no funciona así conmigo, ¿eh?
Ni con nadie, pero Paco es así.
He ido a Samir y le he contado al final en plan, no voy a hacer spoiler, pero en plan, y con toda esta información que te he dado, ¿cómo crees que lo he pasado? Y el pobre me ha dicho, yo no la voy a ver. Y yo, vale.
Pues eso, ¿no? Está bastante claro. Joder. Vale, venga, Rosa, pues te toca. ¿Qué serie has traído?
Es como serie he traído todo lo contrario a la película que he visto. Es una serie de animación que está en Netflix, uh-huh. Que se llama Final Space.
Conozco.
Son capítulos súper cortitos. Al final son aventuras en el espacio, o sea, voy por la primera temporada, no la he visto entera. Es entretenida, tampoco considero. A ver, hay series mejores sobre el espacio de animación, como puede ser a lo mejor Futurama o...
Claro, esa,
yo
es, la
que sé.
Esa es la más típica.
Pero claro, también está a un nivel que va a ser difícil acercarse, ya lo sabemos nosotros.
Incluso...
Porque hicimos la guerra de las series.
En directo, ganó Toño. Incluso series de animación muy recientes tipo Rick y Morty, que
no, no es igual.
No es igual, pero explora los multiespacios.
Sí.
Y
creo
presenta
que...
otra cosa distinta que es muy interesante también.
Creo que eso, que no se sobreponen la una y la otra. También creo que
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Para adultos, quizás Rick y Morty sea más atrayente.
Atrayente, cada día hablan mejor.
Esta quizá se quede más vacía que Rick y Morty en eso, porque Rick y Morty toca muchas cosas y tiene un humor más sofisticado, creo.
Sí, sí.
Yo no lo he conseguido encontrar todavía, pero entiendo entiendo
más
al fan.
No es el adjetivo que yo le diría.
Quizá menos sofisticado. No.
Más que sofisticado es friki y más
y rebuscado. Porque
sí,
porque tú a lo mejor ves un fotograma y en la esquina superior derecha te está haciendo un chiste de un capítulo de la temporada anterior. Y te lo metes,
sí,
¿sabes?
Y luego mucho más bruto. O sea, la brutalidad que hay en Rick y Morty...
Sí, es bruta,
muy pasada, ¿eh? Está muy pasada.
Esta es amena, tiene su punto gracioso porque el prota me recuerda mucho a... al prota de los Guardianes de la Galaxia, así un poco como que la gracia está
en que
es un poco tonto, entonces como que la va cagando y a la vez las cosas le salen bien por eso.
A mí la serie me encanta.
Sí, a mí no me gusta mucho, la
verdad. Puedo reconocer que cuesta un poco entrar porque al principio es como que las bromas son un poco ñoñas y no te hacen mucha gracia, pero luego conforme van pasando los capítulos creo que va cogiendo la serie fuerza.
Sí.
y luego tiene personajes bestiales como ese que tiene los seis ojos, que sé que cada vez que aparece es como si fuera hay un capítulo que es como que es un tipo duro y te muestran las cosas que hace para demostrar que es un tipo duro, que entra en un bar y selecciona a un tipo duro para que vaya con él y repite la misma escena como tres o cuatro veces seguidas. O sea, es brutal. Tiene cosas de padre de familia, pero no tan soez, no tan bruto. Utilizan un lenguaje mucho más, creo yo, para todo el mundo.
Animación está chula, a mí me gusta.
La animación está muy bien, llega momentos que está muy bien. A mí me parece una serie muy, muy digna.
Eso, entonces es también es mucho de aventuras en el espacio, o sea que si te gusta la temática te va a molar. Y al final no hay tantas animaciones del espacio, o sea, bebe de mucha mitología parecida, yo creo, porque al final es algo, no sé, pues naves espaciales, extraterrestres, robots, pero está bien, o sea, no creo que lo haga pretendiendo ser original en eso.
A mí...
Hay una de Star Trek ahora también que ha salido.
Bueno, Star Trek.
Que dicen que está bastante bien.
¿Cuál?
Mucho mejor que Discovery.
Ya, Discovery ya sé que ha sido un poco...
Una animación de Star Trek que es comedia.
Ah, la animación. Vaya.
Sí.
A mí no me gustó mucho. Le di dos capítulos... de oportunidad, no me gustó y fue como, bueno, pues siguiente.
Creo que es que te ha pasado lo que yo te digo. Ves que al principio...
Ya, que cuesta un poco, ¿no?
Cuesta entrar un poco, pero una vez que ya lo vas dejando correr y un poco más te...
Bueno.
Sí que te va gustando mucho, ¿eh?
Si veo que me vuelvo a quedar sin... Porque, bueno, yo lo he contado alguna vez. Yo siempre tengo como dos series. Una de capítulos largos de 45 o 50 minutos a una hora. Y una serie de capítulos de 20-25 minutos para ver, pues, cenando y tal, pues, eso, para diferentes momentos. Que ahora estoy con New Girl, como os dije el otro día. Entonces,
sí, la teniéndola ahí en Netflix.
Claro, pues, o sea, entonces, si veo que me quedo así sin serie para de ese tipo, pues igual le vuelvo a dar una oportunidad. Vale, pues nada, voy yo con una serie que ha visto Paco seguro y creo que nos gustó a los dos bastante, que es Love, Death and Robots. Si bien no es una serie de explorar el espacio como tal, creo que trata muchos temas de civilizaciones en el espacio, muy similares a la nuestra, pero civilizaciones en el espacio, muy del que pasaría si en la Tierra se extinguiera la vida y tuviéramos que salir, muy, muy ese rollo, ¿no? Muy del ser humano saliendo al espacio y consiguiendo cosas, no saliendo al espacio a poner el meteosat, quiero decir, saliendo al espacio y llegando a otros planetas o llegando a otras cosas o en planetas recónditos, cómo sería la vida en un futuro bastante lejano, ¿no? Tiene un poco de Black Mirror, pero en cuanto a los planteamientos, a mi entender, tiene mucho de distopía. Y luego tiene una animación que cada capítulo es diferente, porque cada es una serie antológica, son 18 cortos en total, y cada capítulo es diferente. Y lo que hace es que abarca, pues eso, ciencia ficción, fantasía, terror, comedia, es decir, cada uno es de su padre y su madre completamente. La produce Fincher, y entre todos los, creo que son, sí, entre los 18 son 185 minutos de serie, es decir, es una serie que te puedes ver en tres tardes perfectamente, tres tardes tontas que tengas. A mí hay uno que habla de Hitler, que me parece brillante. Hay dos que me parecen brillantes. Uno que es el único en el que aparecen dos seres, dos personas humanas, además de la animación, que sí. Ocurre dentro de una nevera, que me parece tremendo. Y luego el de Hitler me parece el más divertido de la serie, sin duda.
Sí, como tú dices, yo es que es que todos tienen algo que te puede gustar, sí. Ya sea la animación, ya sea la historia, a mí el hecho de que cada capítulo cambie totalmente todo me llama mucho la atención. Es que te cuentan mini historias súper cortas en un momento.
Claro.
Y el hecho de que te cambien la animación, no es que te la cambien de una manera, no, es que te cambian el formato, la forma de todo, pensar la todo, historia todo. Total.
Sí.
Entonces, eso es muy llamativo.
Claro, porque cada una está parida por un director y un equipo totalmente diferente que ni se han hablado entre ellos. Les han dado como una premisa de queremos hablar más o menos de esto. Y se han organizado. Y lo que dice Paco, 185 minutos, 18 cortos. Es decir, 10 minutos de media. Entonces tienes cortos que son de 6-7 minutos y tienes otros que son de 12 o 13. Pero incluso hay alguno de 18. El más largo creo que es 18. Entonces son, te los pones y eso es como comer pipas. Empiezas a ver uno, otro, otro y no puedes parar.
Es que tienes animación, tienes el tipo de animación 3D, tienes animación de toda la vida, tienes animación de estas que es fotorrealista, tienes animación de lo más simple. Y eso es una ventaja muy... Es muy rica en los tipos diferentes de animación.
Sí. Y luego un tema muy importante que creo que Rosa lo comentó antes, que es la mitología del espacio. Tiene tantísimas referencias a cosas de esa mitología cinematográfica orientada al espacio que llevamos viendo toda la vida, que es que a esos 7-8 minutos de capítulo le va a sacar un jugo tremendo. Más allá de la animación, más allá de que te gusta la historia o no, todas las referencias que tiene, todas las cosas que toca, le va a sacar mucho jugo.
Y los géneros. Porque hay tanto comedia como drama, como...
hay uno de terror.
Thriller, incluso. Como... ¿Sabes? Te cambia todo.
Y hay segunda temporada ahora en 2021. Pero en 2021 pronto, además. Creo que en febrero. O sea que... Y está en Netflix. Esta es muy, muy recomendable. Rosa, hasta tú la puedes ver.
La veré.
Bueno, hay capítulos que no, ¿eh?
Igual hay capítulos que no. Consúltanos, pero vamos, que
si
sí.
Si quieres te lo selecciono yo.
Está paneado, lo siento.
No, pero yo creo que la mitad de los capítulos los puedes ver seguro. El de Hitler, póntelo. Son 6 minutos de capítulo. Y es cojonudo, de verdad.
A ver, estoy madurando. Y si esta noche puedo dormir, mañana puedo ver esa serie.
Vale. Chica madura. Vale. Paco, ¿qué serie traes? Bueno, la serie que traes tengo muchísimas ganas de verla. Ahora que me piro otra vez para el desierto, igual aprovecho y la veo.
Sí, podría hablaros de millones de series que he visto de ciencia ficción, sobre todo que se basan en el espacio, pero me voy a basar en una que es más o menos actual para que no se os haga mucho bola, porque podía decir Galáctica, pero yo entiendo que es una que tiene varios años y a lo mejor pues no es para todo el mundo, pero esta en cambio sí, esta la podría ver hasta Rosa, porque sobre todo es de temas políticos, sobre todo al principio, y nos cuenta la historia pues que dentro de cientos de años la humanidad ha colonizado lo que viene siendo el sistema solar. Esto ha hecho que se hayan hecho varias facciones. O sea, la gente que vive en la Tierra, la gente que vive en Marte, porque uh-huh. ha sido colonizada y se ha independizado de la Tierra. Y luego un grupo de gente que digamos que son los que viven en el espacio. Eso quiere decir, pues, gente que viven ya siendo colonias, que están en, pues, en varios tipos del sistema solar, pero que no son planetas. ¿Entendéis? Pueden ser ¿cómo se dice? Digamos un poco lo que vienen siendo, puede ser hasta meteoritos, incluso, ¿cómo se dice? Centrales espaciales que están uh-huh. ubicadas en ciertos...
Sí, estaciones espaciales.
Estaciones espaciales que están uh-huh. ubicadas en cierto punto estratégico del espacio, ya sea pues para recolectar o para cualquier tipo de cosas. Las tres facciones son distintas y tienen sus propios problemas, ¿vale? Uh-huh. Lo bueno de esta serie es que, aparte de que te explican eso, cómo es, lo bien hecha que está. O sea, te crees en todo momento, teniendo en cuenta que es una serie que no puede tener el mismo presupuesto que una película, es de admirar cómo estaba, pues eso, representado el tipo de la gente cuando está en el espacio, cuando tiene gravedad, cuando no tiene gravedad. Y aparte de que la fotografía es muy bonita, el hecho de los personajes es muy importante porque, digamos que te cuenta la historia de una nave que sin quererlo se juntan una tripulación y te haces mucho con ellos porque los personajes son muy... tienen mucha personalidad. Entonces te ganan rápido los personajes y te haces con cada uno, sabes el rol que tiene cada uno en la serie y digamos que te haces con tu propio equipo. La serie va, conforme va avanzando, la historia se pone mucho más interesante. He de reconocer que en esta última temporada, que ya va por la quinta, ha bajado un poco el pistón porque como que iba muy, muy a tope. ¿Vale? Yeah. Entonces,
pero tiene cosas raras, ¿no? De pensar, me refiero.
Sí, cosas morales, sí. Sobre todo con lo que va pasando en la lo que viene siendo la tercera y la cuarta temporada. Uh-huh. Pero al final, como que pega un frenazo y en la quinta temporada baja un poco el pistón. Así que es una película, ¿serie? Es una serie, perdona.
Y está en Amazon, ¿no?
Ficción. ¿Perdona?
Está en Amazon.
Sí, esta es una serie que empezó en SFI.
En Sci-Fi.
En SFI me refiero a Sci-Fi, ¿vale? Y en la tercera temporada creo que fue, la cancelaron. Uh-huh. Y la retomó Amazon Prime.
La rescató Amazon.
Y la rescató Amazon Prime, porque tenía muy buenas críticas y tenía muchos seguidores. Entonces, aunque Sci-Fi no le salió rentable, pues ahí estaba Amazon para rescatarla y la tenéis ahí. Uh-huh. Acaba de salir la quinta temporada y tiene un total de 56 episodios.
Sí, o sea que de una horita.
No tiene muchos.
De una horita.
No tiene
más
muchos
o menos.
Episodios por temporada. Si le queréis pegar un tiento y empezar por la primera temporada. Ya os digo, es una especie de Juego de Tronos en el sentido político, uh-huh. pero luego hay mucho más detrás que tenéis que ir descubriendo.
Muy bien, yo tengo muchas ganas de verla, creo que voy a aprovechar ahora mi viaje para, que además no suelo tener mucho tiempo, por ejemplo, me pasó la otra vez que no vi casi pelis, por ejemplo, porque no había días que juntara 2 horas, pero una horita todos los días sí que tenía, entonces yo creo que voy a aprovechar, que tengo muchas ganas de verla. Además, dato mierder, hay una actriz que se llama Drew Carrymore, que me hace ¿qué? Mucha gracia.
¿En serio?
Drew Carrymore, o sea, Carrymore. Sí, sí, me gusta mucho que se llame así. No sé quién es, no me importa mucho, pero me gusta mucho su nombre. Así que me parece motivo más que suficiente para ver esta serie. Vale, pues nada, os he preparado como final un artículo de spin-off con lo que Spinoff considera las 21 mejores películas sobre exploración espacial, ¿vale? O sea, exploración espacial, pura y dura. Y en estas 21 películas no está The Martian de Matt Damon, porque yo entiendo que en Spinoff escribe gente inteligente, ¿vale? Entonces voy a comentarlas rápidamente y me decís si las habéis visto o si no y si os gustan, ¿vale? Si no habéis visto ninguna, pues mejor, porque vamos más rápido. Apolo 13.
Sí.
¿Y qué tal?
Tom Hanks, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho Apolo 13.
Yo puede ser que la haya visto de pequeña, pero voy a decir que no la he visto porque no tengo recuerdo.
Yo la vi hace mucho tiempo también, ¿eh? Y tengo muy buen recuerdo de ella. Kevin Bacon también. ¡Ostras, Ed Harris! No recordaba yo Ed Harris en esta peli. O igual es que aprendí quién era Ed Harris un poco más tarde. Interestelar, la hemos visto los tres. Poco que comentar, la peli favorita de Rosa. Uh-huh. Es una peli, pues eso. Nolan es que es un director para Rosa.
Sí.
Elegidos para la Gloria, o como se llamó originalmente, The Right Stuff.
Ha sacado ahora una serie en Disney Plus a raíz de esa película.
Ah, yo esta película la vi y está guay. Otra vez Ed Harris, joder. Yo tengo... No tengo buena memoria para las caras, ¿eh? A mí me gustó, está bien. Lo que pasa es que es larga, ¿eh? Son casi 3 horas, creo.
Yo no la he visto, ¿eh?
Ah, ¿no? Pues... No. Es muy larga, pero yo la recomiendo, me parece una buena película. Sunshine, de Danny Boyle, ¿la habéis visto? Protagonizada por Cillian Murphy. Sunshine.
No.
Sunshine.
No. Bueno, yo esta tampoco la he visto. Pero la tengo apuntada desde hace tiempo porque sé que la protagoniza Cillian Murphy y que es un actor que me gusta un montón. Para el que no sepa quién es, el Peaky Blinder, el protagonista.
Ajá.
Creo que me suena. Creo que es una que tienen que ir al sol.
Sí. Yo creo que,
espero que vayan de noche.
Por lo que dice aquí, sí. Si no le, ¿conocéis el mito de Ícaro?
Sí.
Pues les va a pasar eso. First Man, que es una película nominada a los Oscars, dirigida por Damien Chazelle y sí, protagonizada por...
Piedra, ¿no?
Por Carapiedra. Por Ryan Carapiedra Gosling, efectivamente. Esta lo que pasa es que tiene un sonido súper envolvente que da la sensación de que estás ahí. Luego, pues al final habla de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Pero está muy bien. Técnicamente mola un montón.
Es para verla con cascos.
Sí, desde luego. O en el cine, que es como mejor se disfruta de estas cosas.
O en el home cinema de tu casa.
No tengo de eso. Mission to Mars, de Brian De Palma. Esta yo no la he visto. ¿No?
¿Misión a Marte?
Sí.
Hostia, me suena.
¿No? Vale, pues nada, seguimos. ¿Contact?
Espera, que es que me suena Misión a Marte. Yo creo que sí la he visto.
Yo no la he visto, seguro que no.
¿Quiénes son los protagonistas?
Pues te lo digo rápidamente. Gary Sinise, Don Cheadle, Tim Robbins. Ostras, Tim Robbins. Connie Nielsen.
Ah, sí, sí que la he visto. Sí que la he visto.
¿Y qué tal?
Sí. Flojilla. Flojilla. Pero sí que me acuerdo de verla. Es que en aquella época salieron varias. Entonces estaba esa Misión a Marte y luego había otra que era Planeta Rojo. Y creo que salieron el mismo año.
Pues puede ser. No te extrañe. Contact, que yo creo que esta Paco sí que la habrá visto, de Jodie Foster y Matthew McConaughey. De Matthew McConaughey, aquí entrenando para luego Interestelar.
Aquí, de Matthew McConaughey cuando era un
sexiólogo, ¿eh? Cuando era un sexímbol, sí, cuando hacía comedias románticas.
Claro.
Vale, Horizonte Final. Dios, qué épico, ¿no? El nombre.
Peliculón.
Ya, yo la he visto, pero no me acordaba que se llama. Acabo de leerme la sinopsis y yo digo, joder, pues el caso es que la he visto. Pero. Sí. Pero yo digo, joder, no me acordaba del nombre.
Y Morfeo.
Sale Morfeo, ¿verdad? Vale, Capricornio 1, esta no la he visto.
Hostia, esa no la he visto.
Esta la protagonizan Elliot Gould, James Brolin, Brenda Vaccaro y Sam Waterston. Ah, y OJ Simpson también. Bueno, pero no la protagoniza.
Hostia, qué guay.
Vale. Space Cowboys, de Clint Eastwood.
Uf, sí, recuerdo esa película.
Yo se la he visto también. Pero opino como tú. Uf.
No me hizo mucha gracia en su época.
Operación Luna, que es de Kubrick. Se empeñó.
Esa no la he visto.
Yo tampoco. El viaje a la luna de Georges Méliès, protagonizada por el propio Georges Méliès.
Pero porque es una película histórica.
Sí, no la he visto yo esa.
Sí, es una película, pero es una película de, pues, porque es histórica del cine mudo. O sea,
amigo.
Cine,
vale.
Cine europeo mudo del principio de lo que viene siendo el cine.
Luego, Tycho Moon, que está la protagonizada Julie Delphi. Delpi, que es la de antes del amanecer, antes del anochecer, antes uh-huh. Esta. Yo esta no la he visto tampoco.
Tampoco.
The Last Man on the Moon. Yo esta no la he visto, pero tengo bastantes ganas.
No caigo ahora.
¿Tampoco la tienes? Vale. Figuras ocultas, que está...
Esa sí la he visto.
Sí, pues tiene una pinta malísima.
A ver, no la recomendaría por, a lo mejor, la recomendaría por la historia que cuenta, ¿sabes? Ya, porque cuenta de las científicas que desarrollaron tecnología, que eran además mujeres y de color. O sea, que en la época en la que
¿de qué color?
Ocurrió... y negras. En la época en la que ocurrió, estaban bastante discriminadas, pero eran genios de las matemáticas. Entonces, cuento un poco cómo se desarrolló eso. Históricamente me parece relevante y es una manera, pues, dinámica de conocerlo, pero como película, pues, sin más.
Uh-huh. Vale. Europa Report.
No.
Vale, yo tampoco. Prometheus está así.
Uf, sí, desgraciadamente.
De Ridley Scott. Sí, ¿por qué? Hostia, pues si no te gusta Prometheus, igual Raised by Wolves, que me has preguntado antes fuera de micro, igual tampoco, ¿eh?
Ya, pero es que Prometheus tiene, es el hecho de que mandan a gente gilipollas que no tienen que tocar nada y tocan todo. O sea, no, es una cosa... Bueno, si queréis saber lo que opino de esta película, podéis ver el capítulo de Alien de Prometheus que hicimos en Nada que Ver. Vale. Bueno, básicamente es eso.
A mí no, a mí
gente,
no...
gente estúpida que se supone que tiene estudios y hace todo lo que no tiene que hacer.
A mí no me parece tan mala peli, hombre.
Es vale. Fatal, tío. Es en plan, a ver, es que morís por gilipollas, porque es lo que menos que os puede pasar. Morir como morís, todos.
A ver, sí que es verdad que la última muerte, la definitiva...
¿La última?
Es como
decir, ¿todas?
Bueno, a mí me parece... Bueno, pero la última es como la más épica. Dices, madre de Dios, ¿por qué habéis hecho esta mierda? Ahí te doy la razón, la verdad es que te doy la razón. El resto no, me parecen más justificadas, son errores. Pero bueno, eso ya entra en el criterio de cada uno. Vale, plato fuerte, 2001, una odisea en el espacio.
Vale, no puedo decir que la he visto, la he dormido seguro.
Vale, Paco, ¿tú la has visto?
Sí, sí, sí. Sí, claro.
A mí me gustó, ¿eh? Y no es sí, por hacerme gafapasta, me parece que es una muy buena película. Larga.
Sí que me gustó. El tema que trata, que se ha tratado muchas veces después,
claro, esta es
mola.
Esta es pionera.
¿Eh?
Esta película es totalmente pionera de esto.
Sí, sí, sí. Que no quiero decir spoilers, pero por ejemplo, una película que hemos hablado hoy aquí, que es Moon.
Es la siguiente en la lista. Siguiente en la lista.
Pues hay un momento de esa película que te da a pensar que está pasando lo mismo que en 2001 Odisea en el espacio y luego no tiene nada que ver.
No, que va. Pero, sí.
Pero hay un momento de la película que te da que pensar eso y sobre todo si has visto la otra anteriormente.
Ya, vale, sí. Tiene la escena esa, bueno, lo más mítico que es la escena esa del HAL 9000, que eso es historia del cine, es decir, eso es adelantarse totalmente a sus tiempos y fíjate que ahora mismo esa escena... montada de otra forma y contada de otra forma con otro ritmo, pero
eso lo han hecho, ¿no? Ahora mismo.
Bueno, ya, sí, vale, pero me refiero no,
además creo un director no que te gusta a ti, ¿no?
Sí, ¿quién? No me acuerdo quién lo hizo.
No sé, ¿Christopher Nolan no fue?
No.
¿El montaje nuevo de...?
Ah, el montaje igual sí. El montaje igual sí. Sí, de hecho sí. De hecho, sí, de hecho sí, de hecho sí. Le puso el filtro de Dunkerque y pa'lante. Es verdad, es verdad. Bueno, y la última Moon, que ya lo comentamos el año pasado, que protagonizada por Sam Rockwell y nos
y
gustó
Sam
todos.
Rockwell.
Y Sam Rockwell, e incluso también estaba Sam Rockwell en la película.
Y de artista invitado sale Sam Rockwell.
Sí, sí, sí.
También.
No, sí. Oh, sale más gente, bravo, que sí, que todo el rato Sam Rockwell, sí. Vale, y bueno, pues hasta aquí. Nos ha quedado un montón de pelis y un montón de series y un montón de todo.
Podríamos estar siguiendo hablando de películas del espacio 3 horas más.
Sí,
pero
ahí...
hemos llamado un poco las que nos llaman la atención y que nos gustan y un poco así también lo que hay ahora, ¿no? Para que siempre decir las mismas.
Claro, 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 efectivamente.
Porque como tú dices, podríamos haber hablado de Star Wars, de...
Claro, claro.
Trek,
que yo era lo que quería un poco evitar. Star Wars, Star Trek, es como súper típico y, pues, bueno, mejor hablar de...
Que no quiere decir que no sean buenas y que no nos gusten, que sí.
Que nos gustan, pero... que nos gustan. Pero...
yo sí que quiero añadir una cosa, que es una novela que se ha hecho peli también, que no va tanto del espacio como lo de las civilizaciones que has comentado pero que y la comunicación que me parece interesante, que es El juego de Ender.
Ah, ya.
Sí, a mí me gusta mucho.
que
el tema que tratan.
Sí, que me parece que tiene que ver justo con la parte que has explicado al final, cuando estabas explicando lo que hemos reflexionado, ¿no? Y debatido de la comunicación, las civilizaciones. Y me ha recordado a eso en ese momento que lo habéis dicho y me parece que mola.
Muy bien. Pues nada, vamos a comentarios y recomendaciones. Como le gustaba esta canción a Paco, pues la he puesto esta semana también. Yo soy así, solidario con mis compañeros. Vale, pues tengo... Bueno, he subido los comentarios al guión. Espero que lo tengáis abierto. Rosa, ¿quieres empezar?
Vale. Pero... Estaba dispuesta a leer el tercero que hay, pero si queréis que lea el primero, sin problema.
Ah, pues estás dispuesta, ya leo yo el primero e incluso el segundo. Porque el primero es de Duki Pink, que dice... soy la típica que cae en todas las bromas y Soda me ha torturado con ello. Vale, esta es por la broma, por el capítulo este de Los Inocentes, ¿vale? Y Soda, que es su hermano, dice, respecto a convivencia, yo me pasé el juego. Convivir unos 20 años con Duki Pink te otorga automáticamente un máster en esta disciplina. Un dios salvaje... puto Soda. Un dios salvaje me encantó y los actores están fantásticos. Aprovecho para recomendar pelis de convivencias. La española, El Rey Tuerto, un antidisturbios y manifestante al que el primero le voló un ojo, deben convivir durante unas horas en una reunión de sus respectivas novias que son viejas amigas de la universidad. La Retro, Enemigo Mío, en una guerra...
Perdona que te interrumpa, pero sí. Esa entraría para este programa también.
Bueno, la explica aquí Soda. Dice, en una guerra al más puro estilo de la Guerra de las Galaxias, un piloto de cada bando es derribado de su nave. Ambos caen en el mismo planeta y deben aprender a convivir entre ellos para sobrevivir. Y luego la japonesada. Survival Family. Un meteorito pasa cerca de la Tierra rompiendo todo aparato electrónico. La película sigue a una familia que debe convivir para sobrevivir en esta situación. Y ya con esto paro. Perdón por el tocho, pero después de escuchar el podcast siempre me entran ganas de hablar de pelis. Buen programa como siempre. Pues nada, muchas gracias a Soda y también a Duki Pink. Choni Saeva, Rosa.
Hola. El concepto de convivencia realmente es un contenedor de diferentes cosas. Tolerancia, empatía o aceptación y obviamente opuestos. Y obviamente sus opuestos. Al principio describís un claro caso de ignorancia, que se pudo ver en cientos de casos más como la famosa policía de balcón o los que pusieron mensajes a vecinos que trabajaban durante la pandemia fuera de casa para que se fueran del edificio. La mayoría seguro que pensaban que no hacían nada malo, solamente se estaban protegiendo. Por eso, uno de los mensajes que comentáis es que ella era egoísta por no irse. Convivir es muy complicado, porque requiere ceder por todas las partes para llegar a un entendimiento. En la sociedad moderna vivimos en nuestras burbujas, donde puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Así que dejar de hacer cosas porque tienes que vivir con otra persona, incluso hablando de parejas, se ha vuelto más extraño. Tenemos situaciones muy complicadas donde una de ellas intenta dominar a la otra o directamente una de las partes debe anularse totalmente. Eso obviamente se le puede llamar convivencia, pero claramente no es vida, ya que esto no suele acabar bien. Cuando habláis sobre si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, yo lo llevaría directamente al concepto de bueno. Ser bueno es un acto muy complicado, porque requiere cientos de factores que incluso puede que no se den. Por ejemplo, un día normal de una persona es levantarse, irse a trabajar y volver a casa. Si a esto le sumamos horas de sueño, comer, ducharse, etcétera, nos da que tenemos para hacer cosas unas 4 horas con suerte. Si a ese tiempo le añades familia, amigo, socio, casi no da tiempo para pensar en terceros. Por eso, ayudar / ser buena persona es un acto contra la lógica porque requiere un gran esfuerzo. Fijaros que cuando ocurre una catástrofe, la población sale a donar sangre, retirar nieve de las calles o ayudar en lo que se pueda, porque ese llamamiento hace que dejes aparcada la nueva serie de Netflix, el videojuego que acaba de salir o cualquier cosa que quite tiempo. Resumiendo, soy de los que piensa que la gente es buena, solamente que muchas veces no nos acordamos. De películas para este tema, pues este tema es tan universal que hay miles de películas. La más moderna que recuerdo que me llamase la atención fue Clímax, de Gaspar Noé. Es cierto que no me gusta la visión tan negativa de que vivir es una imposibilidad humana, pero al igual que vuestro podcast, invita a reflexionar y que cada cual saque sus conclusiones. Muchas gracias por otro programa muy entretenido. Saludos.
Qué grande. Qué grande.
Es que siempre que nos escribe nos da por reflexionar más cosas. Por ejemplo, ha dicho lo de contabilizar el tiempo al día y a mí me ha hecho reflexionar el tiempo que estoy yo en el trabajo, en el baño, y me están pagando por estar en el baño. Sea, es verdad, o sea, y luego, segundo, cuando dice que claro, que la gente es buena, pero joder, también hay gente mala. Ahí están los amigos de Rosa, los nazis.
Esos.
Christopher Nolan, son mis mejores amigos.
Christopher Nolan.
No eran malos, estaban...
La gente es muy perversa.
No eran malos, estaban equivocados. Pues nada, Chedi, muchas gracias, como siempre. Paco, ¿lees tú los dos últimos, el de Bele González y el de José Antonio Pérez?
Pues sí, Bele González nos dice: voy a verme esa serie que recomienda Paco sobre un alien que se quiere comerse a 7 humanos y convive con ellos. Gonzalo, Goya Revelación. Buen podcast y feliz año. Ojo. Vale, no era una serie, es una peli. Y además hay varias secuelas. Prometheus es una de ellas. José, J.
Espera. Gonzalo, Goya Revelación. Ojo.
Sí.
Bele González, Bele González tiene una serie, o sea, dirige series. O sea, algo sabrá este chaval. Ojo. Sí. Bele, tienes...
No veo que te haya hecho una oferta.
Claro, no. Porque igual piensa que no estoy disponible. Como yo soy un tío importante que viaja a Asia a hacer negocios. Bele, si quieres que protagonice cualquier movida, pues ya hemos hablado por WhatsApp alguna vez.
O sea, te ha venido muy arriba a protagonizar. Ya no solo va a aparecer, sino ya...
No, protagonizar.
Vale.
Te promete que si él sale o protagoniza la serie, la comentaremos en este podcast tan concurrido.
Por supuesto. De hecho, joder, espérate, ahora habrá que comentar la serie de... Es una serie que la tiene publicada en YouTube que se llama Quinquillada, que bueno, que a mí me gustó un montón. Ya la recomendé en su momento... Y en la temporada pasada, pero bueno, la vuelvo a recomendar ahora. Es muy guay. Es una serie hecha con, pues eso, dirigida por el propio Bele y protagonizada por él. Y está guay. Habla de los barrios bajos de Madrid y de un poco del estilo de vida allí. Es guay. Vale. José Antonio Pérez.
¿Es José Antonio? Podría ser José Alfredo.
Es José Antonio.
O Julián Alfredo.
Sí, coño, que es amigo mío, José Antonio.
José Antonio.
Y a lo mejor quiere mantener su anonimato, pero Gonzalo no quiere que mantenga.
Vamos a ver. Es José Antonio Pérez del Camarote de los Mar. O sea, es uno de los podcasters más famosos de España. O sea, vamos a ver. José Antonio, que, bueno, lo que no sé es dónde viven, pero vive en calle Maison. Sería guapo, ¿no? Que dijera a la calle. Venga, Paco, lee.
Pues nos dice J.A.Pérez, la convivencia siempre es complicada. Y si es con la familia, puede que incluso más. La confianza queda asco. Feliz año, postdata. Tengo pendiente el programa de La Inocentada. Ya os contaré qué tal vuestro registro interpretativo. A ver, que conste...
Que nos nominan a los tres.
Verás qué Goya. Nos van a nominar a los Ratsis, esos de peor interpretación y eso.
Que conste que Gonzalo es que se salió. Tanto Gonzalo como Barbarrubia estuvieron por encima de sus posibilidades.
Cabrón. Se le hizo un piropo, pero soltándome un palo. O sea,
no tiene ese medida, es Paco.
Y vale. Gracias, Paco. Pues nada, pues eso, José, si nos escuchas, pues ya nos tiras algo. Y si no, pues nada, a ver si nos vemos por Alicante un día y nos tomamos una cerveza cuando esto esté un poco más tranquilo. Vale, pues vamos a las recomendaciones. Rosa, ¿qué recomiendas esta quincena?
Pues no tenía nada que recomendar y me he puesto a pensar en cosas nuevas que haya hecho y voy a recomendar una aplicación. Se llama Calliope y la han creado dos youtubers que de primeras esto puede tirar para atrás, pero el contenido me parece interesante porque, a ver, la versión de pago tiene más cosas, yo solo he probado la versión gratuita y tiene contenido de educación sexual. ¿Por qué recomiendo esto y me parece positivo? Porque aparte de la parte formativa, tanto a nivel de relaciones como sexualidad, contiene audios eróticos, por decirlo así, ¿no? Como si te leyeran un relato erótico. ¿Qué me parece interesante de esto? Que es una alternativa a consumir cosas eróticas en plataformas que a lo mejor Voy a ir al grano de lo que quiero criticar.
Venga.
Hace poco a Pornhub, que es una página muy grande de contenido pornográfico, se le han retirado un montón de vídeos porque no estaban bien filtrados. Entonces, había contenido que eran abusos y había violaciones y vídeos subidos sin consentimiento. Entonces, creo que es muy complicado consumir esas plataformas y tener el criterio de saber si ese vídeo se ha subido con consentimiento, si no, y lo que hay detrás. En cambio, cuando consumes ese tipo de cosas, que al final es un relato que ha escrito una persona, y además una persona con formación, o sea, lo ha escrito una sexóloga, lo han interpretado actores, no corres ese riesgo. De fomentar una industria
iba a decir que es ficción, pero claro, lo otro puede ser también ficción.
Entonces, me parece interesante que si a alguien le gusta ese tipo de contenido y le parece adecuado para la estimulación, pues que lo consuma de esa manera o que por lo menos lo pruebe.
Me repite el nombre, por favor.
Calíope.
Calíope, muy bien. Vale, Paco, ¿tú qué recomendación tienes?
Pues yo recomiendo, ahora que estáis viviendo un poco lo que viene siendo el frío por España, os recomiendo que salgáis a andar, eso sí, bien abrigados, pero que salgáis a andar un poco bajo el frío porque es muy bueno para la circulación.
Yo salgo a correr bajo el frío, pero...
Ya, pero estoy diciéndoselo a la gente, a ti no, que tú, yo sé que tú sales. Hay gente que no lo hace y con el frío le da cosa. Pero es muy bueno. Y seguro que muchos de los que vivís por ejemplo, en la zona de Alicante, incluso hace más frío en vuestra casa que fuera.
Que fuera, eso seguro.
En mi casa hace más frío, mi casa, sí.
Por eso. O sea, buena ropa. Pero... ahora que hay mucha ropa técnica de interior, buena. Y salís a andar. No digo correr ni hacer deporte, sino andar. Y eso va a venir muy bien todos los días, un poco. Y para adelante.
¿Esto es lo que recomiendas?
Si es que no me he preparado nada, entonces...
¡Qué cabrones!
Es algo que yo hago y la verdad es que sienta muy bien.
Vale. Yo voy a recomendar...
Hombre, yo diría de patinar sobre hielo, que es lo que yo hago, pero allí lo tenéis un poco difícil. A Madrid no, pero los demás sí.
Bueno, en la Comunidad Valenciana es complicado, sí, pero España es muy grande. Yo voy a recomendar un juego que se llama 2020game.io. ¿Vale? Esta es la URL en la que lo podéis encontrar. Y es un juego que, nada, muy sencillo, ¿vale? Dos flechas, adelante y atrás, y una flecha para saltar. ¿Vale? Entonces, es el juego de 2020. Empiezas en final de 2019 y todo está bien. Y de repente empiezas a pasar obstáculos del 2020. Pues a Australia. Y se empieza a quemar todo y tienes que salvar a un koala que se está quemando en un árbol. ¿Sabes? Pues, y así todo el rato. Y vas pasando pues un poco por todas las etapas de 2020. Coronavirus, empiezan a llover virus del cielo, los tienes que esquivar. La caída de la bolsa, y entonces la caída de Google te puede matar, pues todo el rato así, ¿no? Entonces, a ver, es una parida, pero está muy gracioso, está muy gracioso. Yo creo que por lo menos, pues nada, son 5 minutos lo que lo juegas, ¿eh? Pero está guay, es divertido. Jugarlo en ordenador mejor, pero está divertido.
Vale, voy a poner una queja aquí, ahora mismo.
¿Sí? ¿Cuál?
Delante de todos. Oye, a ver, oyentes, se queja aquí nuestro líder supremo de mi recomendación. Y él hace una recomendación para que rememoréis el 2020.
Es un juego en tono de humor.
No, para que tengas la sensación de que has sobrevivido al 2020.
¿Claro? No, pero es que tengo la certeza de que lo he hecho.
Bueno, las consecuencias no están claras.
Pero
todavía no lo sabemos, todavía no lo sabemos.
En fin, jugad por vosotros mismos, oyentes.
Vale. Bueno, y con esto...
La mejor recomendación ha sido la mía, ¿eh?
Hombre, sí, ha recomendado porno, o sea, quiero decir...
Eso es que sí, vamos. Es verdad. Yo, de hecho, ahora mismo me estoy bajando todos los audios.
Es más, vuelve a repetir, ¿cómo se llamaba?
Calíope,
espérate, lo voy a dejar buscado.
Me voy a poner toperraco en el trabajo, tú.
Para que Google sepa que efectivamente... Ah, mira, Calíope es, en la mitología griega, es la musa de la poesía épica y la elocuencia.
Pues ahí lo tienes.
Vale, ¿y de dónde me descargo yo esto, entonces? Porque si en Google aparece la puta diosa nada más.
Pero pon podcast.
Play Store. Es que no son podcasts.
Es una aplicación, ¿no? Mm. Vale. Descargando.
¿Son relatos o son escuchas?
Son escuchas.
Si Rosa recomienda porno... Pues...
Se consume.
Yo lo consumo. Bueno, ahora... Fuera de bromas, voy a poner a David Bowie con su Space Odyssey y vamos a ir a cerrar el programa. está puesto. De... Está, está.
Encontraremos vida en el...
Os prometo que está. No, si está puesta. Está a todo lo que da. Es que va poco a poco. Claro, es que sois unos ansias. Mira, ¿veis? Ya.
O sea, poco... ansia, es que tengo vida, ¿vale?
Tú vas a tener vida si vives en Suecia y es invierno.
Tengo que reproducirme.
Sí, otra vez. Bueno, respeta a Bowie. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Yo no entiendo por qué Paco ha querido trolear al pobre Bowie.
Uf, me estoy tocando, ¿eh? Y eso que no me baja la...
El Calliope ese todavía, ¿no? Bueno, pues nada. Próxima quincena hablaremos del desamor. Porque va a ser San Valentín. Así que Rosa... No, Paco pensó que desamor podía ser un tema guay. A mí me pareció bastante bien. Y Rosa dice que se lo prepara.
Probablemente en este podcast me hacen caso.
Y Rosa ha dicho que no solo que le parece bien, sino que lo prepara a nivel psicológico y no sé qué movidas. Así que seguramente será muy interesante la sección principal y bastante malas las películas que hablemos. Pero bueno.
Exactamente.
Siempre tenéis la opción de escuchar la primera media hora y parcharos. Bueno, pues con esto nada, me despido hasta dentro de 15 días. Muchas gracias por haber estado aquí y hasta el próximo podcast. Chao.
Hasta pronto.
Adiós. The stars look very different today.